días. Lo dirás rojo por ti, ¿no?
Por mí, yo voy de naranja hoy, que lo sepas.
Vale. Bueno, ahora y hace tiempo.
Tú vas cumpliendo años y tú sabes, ¿no?, la progresión del ser humano, que nace rojo y se muere azul, ¿no?
Bueno, depende, cuidado, cuidado.
Tú vas cumpliendo años y se te va notando.
No. Uno, nadie tiene tampoco porque tender a, digamos, a un progreso vital cambiando sus ideas. El problema no son las personas ni las ideas de las personas, el problema son los partidos, que eso sí que cambian de color cada vez que les interesa. Y ese es el problema, que a muchas personas con ideología, digamos, convencida y convincente, ya le cuesta cada vez más encajarse a aquellos movimientos por los que se condujo en otros tiempos, ¿no? Pero no es problema de la ideología, es problema de los partidos, que utilizan la ideología a su antojo, ¿no? Y algunos partidos que ya no los conoce ni la madre que los parió, ¿no?
Y nunca mejor
y
dicho.
Mucha gente,
nunca mejor dicho, que los partidos a veces no los conocen ni los que los parieron.
Exacto, por eso te digo que es muy muy difícil para unas personas que en su momento coincidían con esa forma, con esa filosofía política, seguirlos hoy en día, ¿no? Aquí estamos ahora en una lucha en este país de viejas glorias, por ejemplo, del PSOE, con este nuevo PSOE de Pedro Sánchez, ¿no? Que están apostando por incluso por una salida, digamos, de la vida pública de Felipe González o de Alfonso Guerra y algunos históricos del partido, ¿no? Los jarrones chinos, los partidos cambian y las personas también, pero claro, los partidos a veces cambian tanto que son las personas las que tienen que irse cambiando y buscando otra ideología. No tiene por qué ser ese mantra que hay de que la gente que es de izquierda al final acaba siendo un poco de derecha. No, porque si no, entonces seríamos todos de derechas ya a estas alturas, ¿no?
Pues sí.
Porque la población va cambiando, este país se va envejeciendo, y la verdad que tenemos una población, además esta, que es la que estamos ahora, que somos la generación del baby boom, que probablemente seríamos mayoría, y por lo tanto a estas alturas estaría Feijóo sin esos apuros que tuvo para gobernar el país. Lo habría tenido mucho más fácil.
¿Y cierto qué?
O igual somos una generación de traidores, ¿no?
¿De traidores? ¿Por qué? Yo tengo mucha confianza en la generación de los baby boomers, oye, somos muchos, pero hemos traído el país hasta aquí, en paz y armonía.
Hasta aquí, exacto.
Y hemos sido ejemplo de una transición, de un aprendizaje, hemos cambiado muchísimo cómo ha cambiado el país. Hemos tenido que deconstruir mucha de la educación que nos habían incorporado la España oscura de la posguerra, que somos fruto de eso, no nos olvidemos. Y hemos sido unos auténticos héroes en incorporar a España a Europa, ¿no? Así que vengan otros detrás a hacer lo que hemos hecho nosotros. No nos sintamos nunca vergüenza de lo que hemos hecho, que no lo hemos hecho tan mal. Pero yo tenía muchísimo interés en hablar contigo, porque la verdad es que el jueves me quedó mucha pena. Me llamó un viejo amigo y me dijo, ¿whiskito? Y bueno, no fueron uno, fueron unos pocos. Y entonces me quedé sin poder asistir a Diálogos del Tagoror, que tenía muchísimo interés, querido Tachi.
Que estuvo Paulino Rivero por ahí, sí, muy bien.
¿Conoce a su partido? ¿Lo conoce él o ya no lo reconoce?
No, hombre, sí lo reconoce, incluso reconoce la ideología, ¿eh? Hemos hablado de ideología. Hombre, se sigue reconociendo nacionalista con sus matices, digamos, con una ideología política arraigada a lo nuestro y a las realidades, ¿no? El discurso que siempre ha defendido Paulino Rivero, ¿no? Desde que lleva a presidir Coalición Canaria y luego el gobierno de Canarias, pese a los inconvenientes que siempre encontró por el camino, no solo con los enemigos políticos naturales, sino con los propios, los de casa, ¿no? Ese diálogo en el Tagorón, que se celebra cada primero o segundo jueves de cada mes, la verdad que fue interesante porque tuvimos la oportunidad de contar con un expresidente de la comunidad autónoma y con alguien que yo creo que tiene una perspectiva de lo que es la realidad de Canarias bastante interesante, porque cuando estás en ese enclave sabes lo tuyo, sabes de los tuyos, pero también sabes mucho de los demás, ¿eh? Y tener una persona así tiene un valor añadido. A mí me gustó mucho contar con Paulino Rivero el otro día. Paulino Rivero, al que confieso le tengo un cariño especial porque fue mi profe hace muchos años y por ahí empezaba yo esos diálogos, ¿no? Diciendo que había sido mi profesor y que la semana lo tenía en clase y el domingo me lo veía en los partidos de fútbol de infantil o juvenil o cadete en el campo del Cantillo o en el campo del Sausal, ¿no? Y siempre estaba por ahí. Paulino fue un hombre que nació muy pegado a la tierra de la que salió, ¿no? De Sausal, y se movía por Tacoronte y el Sausal. Y como él dijo, fue una persona que tuvo también algún golpe de suerte para estar en el momento adecuado y con las personas adecuadas para llegar a donde ha llegado. Agradecido, ¿no? Pero también es alguien que... Yo me fui de ese diálogo, digo, con la sensación de que es alguien que también ha sido un luchador a su manera, ¿no? Y fíjate, más fiel que de los que estamos hablando. O sea, no ha cambiado de color a medida que ha pasado el tiempo. Sigue estando en la órbita nacionalista, quizás con una perspectiva un poco diferente a lo que pueda haber o se respira a nivel general en su formación política, que sí ha dado algunos giros y algunos sesgos. Pero bueno, lo vi con las ideas claras todavía, y a la edad que tiene lo sigo viendo ilusionado con el... ya socarrona que él tiene, tampoco, digamos, se quiso comprometer mucho a retos de futuro del Tenerife, que creo que lo mejor que puede hacer es eso, es esto, permanecer un poco expectante y esperar los resultados como ayer, donde el club convenció no solo con esa victoria, sino con la forma de ganar, ¿no? Con la forma de la actitud del equipo, ¿no? Que se está transmitiendo, y dijo algo así como que el Tenerife era algo más, ¿no? Era algo que representaba también arraigo, ¿no? Arraigo a ser canario, a ser de Tenerife, arraigo a un equipo, pero también formaba parte de la sociedad en la que nos movemos. Fue una experiencia bastante interesante, yo creo que te hubiese gustado, pero estuvo más centrada, Diego, quizás en la parte humana, que en la parte política, ¿no?
Y en el fútbol, bueno, que es lo que le gusta a Paulino, ¿no? Que el fútbol es lo que le gusta a Paulino, es su vocación.
Claro, real. Paulino es un futbolero tremendo. Es un auténtico birria, ¿no? Un auténtico aficionado del Tenerife, que como se les conoce como birria, y él es, yo considero que es uno de esos birrias acérrimos, ¿no? Y seguidor, digamos, incondicional de sus colores y de su club. Y eso no
tuvo
no
una malo. Tuvo un papel muy importante cuando se transformó el Club Deportivo Tenerife en una sociedad anónima, y tiró de teléfono para llamar a everybody para que metieran un euro.
Sí,
pero a título,
sí, y entonces, los reunió a todos en el Sausal, en un restaurante de Los Ángeles.
¿Estás de acuerdo, no?
Y bueno, sí, no, claro que me acuerdo.
Y si no es por él, a lo mejor el Club Deportivo Tenerife no estaría ahora mismo.
Probablemente no estaría donde está hoy en día. A ver, yo quizás por debilidad personal, por su presencia en el Sausal, fue alguien al que yo le tomé bastante cariño, porque mientras el resto de la semana lo veíamos en el Palacio de Presidencia, pues yo tenía la suerte de encontrármelo de vez en cuando por el Sausal en casa de Pepe, echándose un churro, saludando a la gente, paseando por ahí, ¿no? Y claro, cuando tienes la cercanía, la proximidad a una persona como la que yo he tenido, que soy vecino de él prácticamente porque soy de Tacoronte, pero siempre las relaciones entre Tacoronte y Sausal han sido siempre muy fluidas y muy próximas y muy muy cercanas, pues ves a las personas quizás con otra perspectiva. Yo, con el orgullo de ver a un vecino, de alguien que conozco, cerca, ¿no? Y además al frente de la presidencia, con las dificultades que tuvo, porque también hay que tener en cuenta, no sé si tú recuerdas, que Paulino Rivero era muy 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 cuestionado por parte de la cúpula por entonces de lo que era Coalición Canaria, o de lo que era la estructura de Coalición Canaria, ¿no? Más centrada en una visión más urbana, ¿no? De lo que era el partido por aquel entonces, un partido que también cambiaba de siglas, cambiaba de un poco de filosofía, ¿no? Para aspirar a tener un control mucho más amplio de Canarias. Fue una experiencia interesante, la de los diálogos, sobre todo por ver a Paulino otra vez sentado, hablando, y a mí me gustó mucho el ejercicio de oírle hablar de cuando era joven, de cuando estudió, de lo que hizo en aquella época y de cómo se fue forjando el político que hoy conocemos, y a dónde ha llegado, ¿no? A ser presidente del Club Deportivo Tenerife. Yo creo que a Paulino solo le falta por presidir la comunidad de vecinos de la zona en la que vive, porque en realidad siempre ha acabado de manera, digamos, muy muy sencilla, ¿no? Al frente de las cosas, ¿no? Paulino es una persona con un valor creo que incuestionable, y no hablo de hablo, digamos, de la perspectiva de conocer al personaje, ¿no? Porque es que ha ido poco a poco desde la alcaldía de su Sausal natal al Cabildo, al Congreso de los Diputados, al Gobierno de Canarias, y ha sido siempre alguien que ha tenido un papel relevante allí donde ha estado, ¿no? Y eso tiene su mérito, Diego. Yo eso lo valoro.
Bueno, Paulino va camino de los 70, pero tampoco está tan mayor, ¿eh? Porque, si yo no recuerdo mal, tiene 12 o 14 años más que yo. Está 70, está por encima, 71.
Va por el camino de los 70, ya está en, creo que son 71.
71, sí.
Sí, Y está estupendo. O sea, además yo también recuerdo verlo muchos días de madrugada siendo presidente del gobierno, no hace tanto de eso, y a las 6 de la mañana ya estaba corriendo ya por abajo, por el Sausal o por cualquier sitio, te lo encontraba en forma, ¿no? Él se iba de viaje, yo encontrármelo, por ejemplo, en esos viajes que hacía como presidente a Lanzarote, porque como tú sabes, yo tengo allí vinculación familiar, y paso allí buena parte del año, de vacaciones, y hoy de vez en cuando abro la familia, y me lo encontraba por la mañana. Si estaba en cualquier isla, te lo encontraba corriendo por la mañana y en forma, ¿eh? Siempre ha sido una persona con una vitalidad, con un concepto del deporte en todos los ámbitos de la vida, y se mantiene bien. Yo el otro día lo vi bastante bien, lo vi estupendo, lo vi ya a una persona con una trayectoria, con una experiencia vital, en el que ya puede aportar muchas cosas, ¿no? En el que puede ya pasa a ser una especie de personaje relevante, ¿no? En el que hay que depositar las miradas para cuando hayan dudas poder tomar decisiones acertadas. Quizás en su etapa no fue tan brillante como él quiso, como necesitaba Canarias en el momento, pero también tuvo que vivir experiencias bastante complejas, ¿no? En un gobierno pues marcado por las dificultades y también por las luchas intestinas, ¿no? Dentro del ámbito de la política. Pero bueno, fue interesante, Diego. La verdad que...
Yo, un político que a mí me maravilla, entre otras cosas porque estuvo en el Congreso de los Diputados en la época gloriosa, antes que en Ahorama, y fue la época gloriosa de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Okay.
Y no te olvides que... Y fíjate, de ese aspecto no hablamos porque tampoco yo lo había enfocado, o digamos que su presencia allí me sugirió, ¿no?, enfocarle el diálogo hacia otro lado, ¿no? Pero estuvo presidiendo nada más y nada menos que aquella tremenda, terrible y angustiosa comisión del 11N.
Del atentado del 2004, sí.
Sí, no nos olvidemos. Y eso a Paulino también yo creo que le ha aportado una madurez personal y política que le habrá aportado otra perspectiva, ¿no?, de lo que es la realidad en la que nos movemos, ¿no? Eso yo creo que hay que valorárselo como hay que valorárselo a los expresidentes de la comunidad autónoma, ¿no? Cada uno ha tenido su papel, ha tenido su relevancia, y yo te digo, yo en el caso de Paulino, por cercanía, por conocerle, pues me es más fácil, ¿no?, tener un discurso como el que estoy teniendo con él, ¿no? Porque en realidad para mí no es un extraño, no es un personaje que vea a través de la pantalla o de las páginas de un periódico, sino que es alguien que realmente lo, bueno, pues forma casi parte del día a día, ¿no?
Pues fíjate, Paulino fue también, es que es un personaje político interesantísimo. Fue clave en la transición de Coalición Canaria porque heredó la presidencia del gobierno de Dan Martín y se la entregó a nada más y nada menos que a Román Rodríguez. Sí, después de ocho años de haber gobernado dos veces sin haber ganado las elecciones ninguna vez, ocho años consecutivamente, el único presidente, porque en Canarias cambiamos de presidente cada 4 años, aunque ahora Clavijo renueve, habiendo sido presidente, pero con el Kit Kat de Ángel Víctor Torres. Es una personalidad de verdad que es gran conocedor de la historia reciente de Canarias, y además yo creo que más gana por lo que calla que por lo que cuenta, ¿no? No se le ha dicho una palabra mala a Clavijo, ¿eh? No se le ha dicho una palabra mala. Públicamente, no, en privado, no. Todas las que pueda, ¿eh? Porque no nos olvidemos que Clavijo fue el que lo defenestró.
Sí, claro, no, y hubo otros que lo intentaron y no pudieron, y le ponían tenía un mote en Coalición Canaria en aquella época, que no lo voy a decir ahora, pero que tiene mucho que ver con la figura de la persona que es de campo, ¿no? Esa visión un poquito más urbanita de lo que era Coalición Canaria en aquel entonces, en el que Paulino Rivero tuvo que emprender una guerra furibunda con los suyos, pues supo imponerse, supo presidir el partido, supo marcar las líneas de Coalición Canaria. Tiene su mérito, ¿eh? Yo sinceramente creo que tiene su mérito, tiene su valor, ¿no? En la historia de esta tierra fue presidente, y toda aquella persona que ha tenido, digamos, el honor o la valentía de sacarnos adelante en momentos además si es de dificultad más aún, pues hay que reconocerles el esfuerzo hecho.
Pues sí, pero bueno, ese es el pasado de Canarias, hay que intentar tenerlo en cuenta, pero las cosas que vienen de camino no están bonitas. Yo quisiera saber qué opinas tú de lo que va a pasar en las próximas semanas en Canarias. Es decir, ¿nos van a inundar las pateras en el Hierro y en Lanzarote, o esto va a haber una marea, un cambio de dirección y se van a ir para otro lado?
No, que va, yo creo que esta es la historia anunciada de lo que
se sabía. Se sabía,
venía. Se sabía y se estaba esperando, porque en cuanto saliésemos un poquito, nada más un poquito, un pelito de, 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 de la agobiante situación económica en la que estamos inmersos, de la que no hemos salido aún, pero siempre hay que pensar que nuestros paisanos de al lado del continente, nuestros, digamos, maltratados vecinos, pues iban a buscar también bienestar. Si están llegando aquí con las presencias que están haciéndolo, imagínate tú cómo deben estar las cosas ahí al lado, ¿no? Y nosotros aquí nos quejamos, y a veces me da la sensación de que nos quejamos de vicio. Este es un movimiento que tiene, digamos, unos capítulos ya más que aprendidos, más que ensayados, y se está repitiendo lo mismo de la última crisis, Diego, no ha habido ninguna variación. O sea, que no cambia ni siquiera la filosofía de viaje, no cambia nada. Esto tiene ya una pauta marcada y tenemos que, lamentablemente, prepararnos para una avalancha que va a ser peor que lo que está viniendo, ¿no? Y ya lo hemos visto en varias ocasiones, miles y miles de almas que toman el océano, que toman el mar para venir hasta aquí, hasta donde estamos nosotros, con la única intención de que esto sea el trampolín de lanzamiento hacia el continente. Algunos lo logran, otros no, y mientras llegan las pateras, y lo que hacen los políticos es mirarse los unos a los otros, ¿no? Para ver quién pone la solución a esta situación. Nadie la tiene, nadie la ha demostrado, nadie la ha puesto sobre la mesa, y seguimos con los enfrentamientos entre el gobierno de Canarias y el gobierno central, y nadie soluciona este asunto. Porque a esta gente, ¿qué le podemos dar? O sea, es desesperante lo que nos está pasando, porque en realidad nosotros no tenemos la solución, no tenemos la estructura, no tenemos las infraestructuras ni siquiera para atendernos lo que es la parte de la emergencia, ¿no? Porque ya luego lo otro es complicado. O sea, personas a las que no les podemos dar un futuro. Hoy he visto en prensa más de 1.500 menores que están en un limbo después de esta nueva crisis migratoria. No sé, Canarias no necesita un poco de apoyo. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿eh? No es la primera vez que nos ocurre una situación como esta, ¿no? Y bueno, ¿quién soluciona esto? ¿Quién debe ponerle el cascabel al gato? Buenas palabras por parte de los ministros, de cualquier ramo, pero en realidad nadie se está mojando, nadie nos está dando una solución, y al final estamos nosotros sufriendo la presión, no demográfica, porque, hombre, el problema es que si vas al Hierro y están llegando las pateras que están llegando, las embarcaciones, es que es el mismo, te das cuenta que es el mismo patrón, Diego. O sea, el Hierro también tuvo un protagonismo hace unos años, cuando hubo una crisis migratoria muy aguda. El Hierro también tuvo su protagonismo durante un tiempo, cambia la ruta, siguen por Fuerteventura, Lanzarote, el sur de nuestras islas. ¿Alguien soluciona esto? No se ha solucionado. Europa ni España han tenido la capacidad ni la valentía de afrontar este problema, que no es un problema de África solo, es un problema de este mundo desarrollado en el que vivimos y en el que, por mucho desarrollo del que queramos presumir, no tenemos las soluciones necesarias para que estas personas no corran ese riesgo ni se adentren en la aventura de la inmigración, porque Europa no las está recibiendo ni con medios ni con los brazos abiertos.
Bueno, pues solamente un comentario. Es que el periodismo en Canarias, tú sabes que están pasando momentos delicados y encontrar noticias en agencias o en alguna prensa digital es complicado. Pero hoy hay titular de Canarias Ahora, sí me llama mucho la atención. Porque se habla mucho de este tema, pero se trata con poca seriedad. Más de la mitad de las personas que se suicidan en Canarias no habían recibido atención pública por salud mental. Probablemente ni se hubiesen dado cuenta de que estaban padeciendo un problema de salud mental. Este tema también nos va a ir preocupando poco a poco, ¿no?
Mucho. Ese es un problema gordísimo. Es si mal no recuerdo, creo que es la segunda causa de muerte en nuestro país, no natural. O sea, accidentes de tráfico, suicidios. Tenemos un problema tremendo. Esta sociedad tenía también una especie de código no escrito, la prensa de la que estamos hablando.
De no hablar de los suicidios.
De no hablarlo, y cuando lo hablas, pues poner un criterio científico, ¿no? Y contar realmente con la gente que pueda ayudar, que pueda aportar. Pero aquí estamos entrando entre los escasos esfuerzos que hacen para abordar este tema los medios convencionales y, digamos, la desfachatez, por no decir otra palabra, que tienen estos nuevos medios que empiezan a aparecer por redes sociales y demás, estamos haciendo un flaco favor a las personas que tengan una duda ahora mismo, ¿no? Y esto es un problema que hay que combatirlo cómo se combate el COVID, ¿no? Con todas las herramientas y con toda la disponibilidad que tengamos científicamente hablando, ¿no? Siempre, siempre desde ese punto de vista. Estas personas necesitan una ayuda vital, o sea, fundamental, porque siempre hay una alternativa a esa última decisión. Es un problema gravísimo, esta sociedad no está afrontándolo con la seriedad que merece el asunto, y es un problema de salud pública que está costando al año pues muchísimo, ¿eh? Muchísimo, porque también cuesta, Diego, a las familias, ¿no? Es un hecho, es un acto que al final también deja damnificados, ¿no? Y hay un problema de salud, ¿no? Que se empeora porque incorpora otros elementos a las propias personas que están afectadas directamente, y eso hay que abordarlo de otra manera. Nadie tiene una receta para saber cómo abordar esta situación. Tú puedes ver a alguien que le duele una muela, le duele la cabeza, y puedes decirle al médico, pues tiene esto o le veo esto, pero en estos casos a veces no hay, digamos, una sintomatología común que todos conozcamos. Todos sabemos cómo actuar ante un ictus, pero ¿y ante esto cómo actuamos?
Y detectarlo. Que a veces
exacto, es muy difícil.
Cuestionamos muchísimas cosas, y siempre un amigo, gran amigo mío, me dice que el suicida no avisa. Cuando alguien dice que se va a suicidar, dice, despreocúpate porque tiene muchas menos papeletas del callado. Es decir, el que se va a suicidar no lo va contando.
No lo cuenta. Lamentablemente no.
Esa es la pena. Don Tachi, la semana que viene más, no sé si mejor porque cada día es más difícil, pero a ver si te enteras si Martín Luna está en otro partido político o está en lo suyo.
No, pero está, de momento está en lo suyo, que no es poco, ¿eh?
Pero Coalición Canaria ni pum, ¿eh?
No, Coalición Canaria ya no son los suyos, ¿eh? No, o por lo menos algunos de Coalición Canaria no lo han tratado como él se merecía.
Pero ni una palabrita, no he oído nada. ¿Hay algún comentario? Yo no sé si preguntárselo a alguien.
No, bueno, a ver, ayer ha salido una entrevista en el Diario de Avisos y ni siquiera se le preguntó por este asunto la alcaldesa.
Flipante, la alcaldesa. Flipante.
No se le preguntó el tema de la...
Es como si no hubiera pasado, ¿no?
Por esto.
¿Eh? Que es como si no hubiera pasado, pero...
Sí, no, bueno...
¿Te acuerdas de Goyo Martín Plata en el Cabildo hace 4 años? ¿Te acuerdas de Gregorio Martín Plata?
Sí. No, pues yo creo que en política, cuando las personas honradas entran en la política y vienen a ayudar y vienen a...
Cuando entran por la puerta, salen por la ventana.
Sí, pues, claro, pero hay que recordarles que las cosas fueron así y recordarles bien y agradecerles bien lo que han hecho. El otro día en el Pleno se le sacó una especie de despedida a Martín Luna, casi a regañadientes, ¿eh? Su partido no fue la responsable máxima del partido, que me imagino también que es máxima responsable de haber metido en la lista a Martín Luna, no dijo ni una palabra en su favor, ¿eh?
Hoy está Álvaro en la tertulia, Álvaro Dávila, y le preguntaré si sabe algo.
Bueno, pregúntale, porque algo tendrá que saber,
algo tendrá que saber, otra cosa es que lo quiera contar.
Ah, bueno, eso ya es otro tema, claro, que luego ya en política, si uno no cuenta lo que hay que contar, mal asunto. Yo te digo, yo lamento que la figura de Martín Luna se haya tenido que ir del ayuntamiento, pero espero que algún día sepamos las verdaderas razones.
Ojalá.
Hay, Diego, razones de mucho peso, sinceramente. Hay algunas en las que yo he preferido no entrar, yo tengo bastante paciencia en esto de la información. A veces también, te digo, tengo... El velo suficiente para diferenciar entre lo personal y lo político, y en este caso voy a tener la paciencia por el respeto que tengo a la figura de Martín Luna, que él será el que tendrá que contarlo. Que no le cuenten otros la historia, es lo que yo sí le daría como consejo.
Pues nada.
Que cuente la historia a él y no se la cuenten otros. Pero desde luego es una pérdida bastante importante para Tacoronte, y a ver cómo lo solventa el ayuntamiento. Pero mira, ya un vistazo a la entrevista de ayer.
Sí, voy a ver. No la he visto en profundidad, pero le echaremos un vistazo.
Eche un vistazo, está bastante...
Es habitual. Cuando la gente se acerca a la política con buenas intenciones, sin ánimo de buscarse la vida ni de tener un sueldo mejor del que tiene en su vida profesional, a veces nos sorprende este tipo de cosas, que la reflexión de esto merece la pena, pues salen más de los conocemos.
Pues malo. A mí me da la sensación de que hay muchos que vienen a esto de la política a tener un mejor sueldo, a tener una mejor vida, y que los demás le importan un bledo. Pero bueno, ya cada uno con...
Pues yo ya tengo una lista, política, ¿no? Tengo una lista, tengo ya 30 años de observancia del mundo político municipal, y tengo ya una lista importante, ¿eh? Algún día la comento contigo, pero algún concejal de la Orotava también salió por la puerta de al lado cuando vio las cosas, algún consejero del Cabildo también, y de ámbitos políticos diferentes. Hablo Coalición Canaria, PSOE y PP, en todo.
Hay nombres que han desaparecido de la política.
Sin hacer ruido.
¿Dónde anda últimamente? No sé, hay mucha gente que salió.
Pero háblalo con ellos, que te va vas a sorprender por qué se van.